Yo quiero compartir con ustedes un texto que se halla en Hebreos, capítulo 13, verso 17. El título que hemos puesto a este sermón es el siguiente: los beneficios de obedecer y de estar sujeto a vuestro pastor. Los beneficios de obedecer y estar sujeto a vuestro pastor. Nos dice aquí Hebreos capítulo 13, verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre, gracias por tu bendita palabra. Ella es lámpara para nuestros pies y es lumbrera para nuestro camino. En esta solemne mañana de tu día santo, estamos aquí, Señor, como ovejas de tu redil. Apaciéntanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ilumina nuestra mente y corazones con el sol de justicia, a fin de que podamos tener un entendimiento claro sobre los beneficios de obedecer y estar sujeto a quienes tú has designado para que nos guíen a la tierra prometida. Ven, bendícenos, te lo rogamos para tu gloria y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así como Israel necesitó de un Moisés para que primero le sacara de la esclavitud donde habían morado por muchos años, a fin de que fueran guiados a través del desierto hacia la tierra que fluía leche y miel, Canaán. Así también cada uno de nosotros necesitamos de un pastor con el carácter, con el llamado y con la vocación dada por Dios para que haga esa misma labor que le asignaron a Moisés, para llevar a la tierra prometida al pueblo de Dios. Ustedes necesitan del pastoreo fiel del siervo de Dios para que les guíe cada día en su peregrinar hacia Canaán, la celestial, donde van a experimentar la vida eterna y el disfrute de Dios por siempre. Ustedes deben de ser ovejas obedientes al pastorado del siervo de Dios y sujetas al pastorado que Dios le ha asignado a este hombre para procurar vuestro bienestar espiritual y vuestro bienestar temporal. No importa lo duro que trabaje el pastor, no importa lo fiel que él sea a tu alma, no importa lo bien hecho que haga su trabajo como pastor, si tú no eres de lo que obedecen la enseñanza de Hebreo capítulo 13, verso 17, no podrá beneficiarte del ministerio que Dios le ha dado a este hombre para buscar y promover tu bienestar temporal y tu bienestar eterno. Si no eres una oveja sujeta y obediente a tu pastor, como lo demanda el Señor Jesucristo, ciertamente puede pasar contigo lo que sucedió con los 600,000 varones que salieron de Egipto y se quedaron en el desierto, excepto dos que fueron sujetos al liderazgo de Moisés y obedientes al liderazgo de Moisés. Estoy seguro que en los años de historia de esta iglesia, por aquí han pasado muchas almas, muchos hombres y mujeres han pasado por las filas de la membresía de esta iglesia local. Pero le faltó dos cosas fundamentales: fidelidad al Señor Jesucristo y perseverancia en la observancia y obediencia a este mandamiento bíblico. Por eso, tristemente, tuvieron la misma experiencia que esos 598,000 varones que se quedaron en el desierto porque fueron rebeldes, contumaces al liderazgo que Dios designó, no solamente para que los sacara de la esclavitud en Egipto, sino también para que los condujera a través de ese desierto, a fin de que los introdujera a esa tierra bendita que fluía leche y miel para ellos. Pero ni pudieron disfrutar de la leche y mucho menos de la miel. ¿Saben por qué? Porque fueron contumaces y rebeldes al liderazgo de Moisés. Y hermanos, estamos en tiempos difíciles en el día de hoy, porque la cultura que se promueve desde todos los ámbitos educativos es precisamente la antítesis a este mandato bíblico. Por eso resulta tan difícil a la gente estar sujeto al liderazgo de un pastor fiel. Y en ese contexto, observemos en primer lugar los dos mandatos expresos que nuestro Señor Jesucristo te da a ti en particular. El mandato bíblico es obedecer a vuestros pastores, es lo primero. Y en segundo lugar, dice, sujetaos a ellos. Dice un diccionario bíblico, la palabra sujetarse describe la acción de inmovilizar una cosa para que no se desordene, para que no se separe, para que no se divida. Eso es lo que implica sujetarse. Debe ser dócil, debe ser humilde. Sin esas cualidades del carácter, no te podrás sujetar. Debe de ser dócil. Y mientras más dócil, mientras más humilde, más capacidad espiritual tendrá para sujetarte al liderazgo del pastor que encarna el liderazgo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él fue puesto aquí no solamente para que te redima de la esclavitud del pecado a través de la exposición fiel de la palabra de Dios, sino también para que te cuide, para que te proteja, para que te guíe a Canaán, la celestial, hacia donde te conduce y te acerca cada día que queda atrás, cada día que pasa. Es interesante el hecho de que el verbo está en tiempo presente del modo indicativo y en voz imperativa. La voz activa indica que usted mismo es quien debe de estar sujeto. Usted es quien debe de ejercer esa acción de estar sujeto. El modo imperativo indica que Dios es quien le está diciendo a usted que debe de sujetarte al pastoreo bíblico. Y el tiempo presente nos indica que esa acción debe de estar ocurriendo ahora. Ahora usted debe de ser una oveja sujeta al pastorado del siervo de Dios, obediente al pastorado del siervo de Dios. Es lo que Dios espera que suceda y esté sucediendo siempre en tu vida. Usted debe de estar sujeto a su pastorado, de manera que cuando el diablo le ponga el deseo de abandonar esta iglesia local, no sea arrastrado por ese deseo. Usted debe de estar sujeto a su pastor de tal manera que cuando se sienta desanimado y tentado a abandonar las filas de esta iglesia local, tenga el suficiente coraje para decirle no a esos impulsos carnales, a esos impulsos pecaminosos que generalmente lo trae al corazón el enemigo de tu alma, Satanás. Usted debe de estar sujeto a su pastor para que nada ni nadie lo pueda desligar de esta iglesia local, lo pueda desunir de esta iglesia local. Ese es el espíritu con que usted debe de procurar ser miembro en esta iglesia local. Debe estar sujeto a su pastor, no solamente en materia de doctrina. Qué bueno que aquí hay una iglesia confesional en la que usted es, primero que nada, discipulado en las doctrinas, para que se haga un conocedor de las doctrinas y en consecuencia pueda atarse a su pastor y a las doctrinas que él profesa. Porque es difícil estar unido a lo que usted no sabe o no conoce, estar sujeto a lo que usted no sabe o no conoce. De ahí la importancia de una buena confesión de fe, donde los creyentes puedan ser debidamente instruidos para que conozcan y sepan a qué deben de sujetarse en su relación con el ministerio pastoral de esta iglesia local. Pero no solamente debemos de estar sujetos a los pastores en materia de doctrina, sino que también debemos de estar sujetos a ellos en orden y contenido con relación al culto público, con relación a la adoración pública. Usted debe de estar sujeta al pastoreo que desde esta iglesia se ejerce para guiarle a usted en su deber y responsabilidad de adorar, no según sus gustos y preferencias, sino para adorar en espíritu y en verdad, lo cual hace falta hoy en la mayoría de las iglesias. Nuestros cultos no fueron diseñados por Dios para satisfacer gustos personales, preferencias personales, sino para garantizar que la iglesia adore en espíritu y en verdad. ¿Y quiénes son los responsables de asegurar tal cosa? Los pastores. Los pastores son los responsables de garantizar que la alabanza con que se adora en la iglesia sea una alabanza bíblica, conforme a los principios regulativos de la palabra de Dios. Ellos son los responsables de garantizar no solamente que la alabanza sea bíblica, o sea, el contenido de los himnos, sino también que la misma música sea una música guiada y orientada por los principios bíblicos que desembocan en un espíritu de reverencia al trino Dios. Como sabemos, en las iglesias en el día de hoy hay grandes debates y muchas iglesias han sido divididas como consecuencia de la guerra que se libra por la música. Iglesias que quieren adorar con música contemporánea, entre comillas, como le llaman. Y hay otras iglesias que adoran conforme a la tradición bíblica, conforme a la cultura bíblica, conforme a los principios bíblicos que deben de regular no solamente el contenido de la teología de los himnos, sino también la propia música con que esos himnos son acompañados. Porque nada fue dejado en lo tocante al culto público para que funcione según la preferencia o la cultura de quienes cantan y alaban al Señor. Dios estableció los principios bíblicos que deben de regular el contenido de la alabanza y también el contenido de la música con que alabamos al Señor. Los pastores son los responsables de tal cosa. Y no son los miembros los que definen el contenido del culto, sino la teología bíblica que gobierna el corazón y la mente del siervo de Dios que fue puesto en la iglesia para velar y garantizar una edificación sólida que le lleve a usted a una vida de piedad creciente y a una relación más fuerte con el Señor Jesucristo. Usted en su casa o en su carro puede oír la música que quiera, en el sentido de que usted es libre, pero en la iglesia local, el contenido y la música la define la palabra de Dios, y los pastores son responsables de velar para que aquí lo que se escuche como alabanza esté bajo el principio regulativo de la adoración a Dios. Porque es lo que nos permite alabar y glorificar a Dios en espíritu y en verdad. Fuera de ahí, eso es fuego extraño, de lo cual hay mucho hoy en las iglesias. ¿Por qué tú te debes de sujetar y obedecer? Primero que nada, podemos ver aquí que Él es el responsable de velar por tu alma. Si Él es el responsable de velar por tu alma, entonces tú tienes la solemne responsabilidad de estar sujeto y de ser obediente al trabajo pastoral que Él lleva a cabo para buscar tu bienestar temporal y eterno. Velar hace referencia al acto de dejar de dormir por las noches para estar vigilante, para evitar ser sorprendido por algún enemigo. El pastor debe de velar para que si tú estás soltero, soltera, te case con un hombre de Dios, con una mujer de Dios. Él debe de velar para que tu teología del trabajo te lleve a ser un hombre productivo, una mujer productiva, que genere riquezas materiales para que tú puedas disfrutar de la creación de Dios. Él debe de velar por tu vida de oración para asegurar que tú seas un hombre o una mujer de oración. Él debe de velar por tu piedad y santidad personal, porque es lo que te va a garantizar una vida bienaventurada aquí en la tierra, feliz, dichosa aquí en la tierra. Es lo que te va a garantizar disfrutar del cielo antes de que pongas tus pies allá. Él debe de velar para eso. Pero para eso tú tienes que ser un hombre sujeto, una mujer sujeta, obediente. ¿Por qué tú debes sujetarte al pastor? Porque él vela por tu bien. Él es un guardián designado por Dios para velar por tu bienaventuranza, por tu felicidad, por tu gozo, por tu prosperidad en todos los ámbitos de tu vida. La mayoría de la gente llega a nuestra iglesia hechos hilachas en todos los aspectos de su vida. Los pastores están allí para curar los que llegan enfermos del alma, para remendar los que llegan rotos, para arreglar la vida de los que están desordenados. ¿Y qué produce eso inmediatamente en la vida de la gente? Prosperidad en todos los sentidos de la palabra. Los pastores velamos para eso. Procuramos eso. Esa es nuestra encomienda de parte del Señor. ¿Por qué debes de sujetarte y obedecer a tu pastor? Porque él ha de darle cuenta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo que dice el apóstol aquí. Ellos velan de parte del Señor y ellos darán cuenta de su actividad como pastor. Y en ese tenor, su responsabilidad es estarle sujetos para que ellos puedan dar una buena cuenta de tu vida a quien te puso bajo su cuidado, protección, guía y alimentación. En mi contexto, yo tengo una línea telefónica de oración diaria en la que diariamente le doy cuenta de la situación espiritual, material, social, moral, familiar de cada una de las 200 y pico de ovejas que hay en el rebaño de Iglesia Bíblica de la Trinidad. Diario le doy cuenta. Qué bueno es poder orar con una buena conciencia, presentándole al Señor el caso de ese hermano, el caso de esa hermana que está pasando por un infortunio, por una tragedia, por una desgracia, por una terrible enfermedad. Porque esa hermana, ese hermano tiene un historial de relación pastor-oveja fuerte. Qué deleite da presentarle al Señor aquellos casos. Pero hermano, qué tristeza es presentarle a las ovejas rebeldes. Porque uno sabe cuáles son las consecuencias de la rebeldía. Porque ahí está la historia bíblica. Usted quiere un pueblo más rebelde que Israel. Y eso está ahí para tu enseñanza, es para que vea las consecuencias de la rebeldía al ministerio de amor que Dios le ha dado a los pastores para buscar y promover tu bienestar temporal y espiritual. Los pastores dan cuenta a Dios diariamente de la desidia de sus miembros, le dan cuenta a Dios de la ausencia de los miembros, le dan cuenta a Dios de todas las situaciones y circunstancias adversas por las que muchas veces, producto de la rebeldía en que muchos andan, tienen que experimentar. Porque Dios los trae bajo el látigo de la disciplina punitiva. Cuando falla la disciplina formativa, que en amor el pastor les está aplicando, Dios lo lleva a otro departamento, al látigo. Y es triste tener que pregar, a veces por años, con las consecuencias que trae la desobediencia. Dios te perdona, pero las consecuencias muchas veces son arrastradas. Y los pastores, después que usted hace su desastre, entonces tiene que ir a recoger los pedazos que dejó el desastre en su vida. Por años. Me ha tocado muchas veces. En lo financiero, en los matrimonios. Debe de estar sujeta a tu pastor, sujeto a tu pastor, porque él vela por tu alma, pero también porque le da cuenta a Dios de tu vida y circunstancias. Y hermanos, oigan bien esto. No solamente los pastores van a dar cuenta de su ministerio con relación a ustedes en particular. Ustedes también le darán cuenta a Dios de vuestra sumisión al pastoreo fiel de ese hombre. Ustedes también rendirán cuenta al final de su camino. ¿O no se la pidieron a los judíos de los tiempos de Moisés? ¿Por qué no pusieron sus pies en Canaán? ¿Por qué? Porque rindieron cuenta y lo cortaron. Por eso no pusieron sus pies allá. Porque lo cortaron en el camino. ¿Sabe? Conozco a más de un pastor con el estómago perforado por las úlceras. Úlceras que son producidas no por una buena alimentación, sino por el sufrimiento, la agonía, el dolor y la tristeza que por años muchos cabezones, diablo, que llegan a las iglesias solo para hacerle la vida imposible a los siervos de Dios. Lo he manejado. Lo he manejado en mi iglesia local. No le estoy hablando de que me contaron. Tengo 38 años pastoreando. Y por esta mano han pasado muchos. En ese sentido, amados hermanos, Dios me ha dado un buen estómago. No he sufrido de úlcera nunca, pero sí conozco muchos que han y están experimentando ese terrible mal de las úlceras estomacales. Amados hermanos, debéis ser creyentes sujetos y obedientes al ministerio pastoral para que pueda hacer su trabajo con alegría de corazón. Por eso tú debes de ser una oveja sujeta y obediente. Hermano, ¿quién puede hacer un trabajo con alegría? Si cuando usted se acerca para llevarle el amor de Dios, le responden a pecozones, a pellizcos, o a trompa, o a palo, por el bien que usted quería hacerle. ¿Quién puede hacer eso? Usted no puede trabajar con alegría con una gente que siempre lo trata a usted con irrespeto, siempre lo trata a usted con maltrato, siempre lo trata a usted con desprecio, como si usted no lo fuera algún mal que le está haciendo o que le quiera hacer. Hay gente que es palo si boga y palo si no boga. Y bregar con ese tipo de gente es un problema serio. Y uno lo soporta por amor. Uno lo sobrelleva por amor. Pero no es fácil hacerlo con alegría. Cuando tú te le acercas y te tratas con la punta del pie, tú quieras hacerle el bien y te le acercas para hacerle el bien, pero te empujan. Eso es algo triste. Eso no es alegre. Tú haces que el trabajo del pastor sea difícil y que obviamente se queje delante del Señor cuando tú vives murmurando continuamente de su persona. Tú haces que su trabajo sea un trabajo duro cuando tú te resistes a su autoridad con que fue investido por el Señor. Tú haces del trabajo del pastor un trabajo difícil cuando tú vives cuestionando y desafiándole la autoridad con que fue investido por el Señor para buscar el bien tuyo. Y hermanos, cuidado con las redes sociales y lo que usted está oyendo por ahí. Porque hay muchos que tienen sus oídos muy abiertos a los pastores de las redes y muy cerrados a la hora de escuchar la enseñanza bíblica que te envía el Señor por vía del pastor que te asignó para tu cuidado personal. Y obviamente, hermanos, en estos tiempos en que estamos viviendo, muchos pastores de las redes darán cuenta a Dios por las divisiones, por el debilitamiento de muchas iglesias locales. Quieren engordar sus iglesias atrayendo miembros de otras iglesias, pero no se van a la calle a buscar a las más perdidas, porque es más fácil conseguirle en otro rebaño y traerla para acá. Y en ese orden, mis hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles, viviendo tiempos difíciles en ese orden. Tenga cuidado de no crear divisiones en el cuerpo glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Cristo dice que el que provoca la destrucción del templo de Dios, Dios le destruirá a él. es causa de tristeza para un pastor cuando sus ovejas no valoran, no estiman el cuidado pastoral que le brindan de manera libre y gratuita para que finalmente puedan poner sus pies en Canaán la celestial. Hermano, ¿cuánto le pagarían, cuánto le estaba pagando Israel a Moisés para que lo sacaran de ese mundo de esclavo en Egipto, lo cruzaran por ese desierto y lo pusieran en la tierra prometida? Mi hermano, el trabajo de Moisés era gratis. No había dinero para pagar eso. Es ingrato. Es ingrato, hermanos, morderle la mano a quien te pone la comida en la boca. Eso es ingrato. Eso es diabólico. ¡Satánico! Gente que llegan aquí de otros lugares, desbaratado, muerto de hambre, y después que le quitan el hambre, se convierten en cizaña de la iglesia local. Llegan como ángeles. Pero el perro vuelve a su vómito. Y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el mismo lodazar de donde la sacó el pastor. Es una sentencia. Y dice la Biblia que su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque el diablo que salió de allí regresa con 7. Peores que él, dice la Biblia. Te debes de sujetar porque para ti no será de provecho de ninguna manera el no estar sujeto a él. El no estar sujeta a él no te será de provecho. ¿Recuerdan el caso de Coré, de Datán y de Abirán en Número capítulo 16? Hermanos, ¿qué motivó la rebelión de estos individuos en contra del pastorado de Moisés? ¿Qué fue lo que le motivó a ellos? ¿Estaba Moisés descalificado? ¿Estaba Aarón descalificado por algún pecado de inmoralidad que habían cometido? ¿Qué usted cree? No, hermano. Allí el problema era otro. El problema no estaba en el liderazgo de Moisés. El problema no estaba en el carácter de Moisés. Y no era un hombre perfecto. El problema no estaba en la doctrina de Moisés. El problema estaba en el corazón perverso que se adueñó de Coré, Datán y Abiatán. Y Abiarán. Su rebelión fue motivada por el orgullo y por la ambición de poder que había en sus corazones. Por su impiedad, el Señor abrió la boca de la tierra y se los tragó vivo. Cuando alguien se rebela contra la voluntad de Dios, amados hermanos, entienda esto. Se está arruinando a sí mismo. ¿A quiénes estaban arruinando estos tres cabezones? ¿A Moisés? ¿Su liderazgo? No. Se estaban arruinando a sí mismos. Y se arruinaron a sí mismos. Se arruinaron a sí mismos, hermano. Ahora, en el aspecto positivo, ¿cómo usted le puede alegrar la vida al pastor? Siendo una oveja sujeta y obediente al liderazgo con que Cristo le ha ordenado para serviros a vosotros, porque no es para servirse a sí mismo. Es para serviros a vosotros. Para guiarle. No a Palestina, polvorienta y violenta, sino a Canaán la celestial. Ese es su trabajo. Guiarte a ti. Para que cuando cierres tus ojos el día de tu muerte, los abra en Canaán la celestial. Porque es hacia allá donde Él te lleva. De manera, hermano, que el mayor favor que tú te haces a sí mismo es ser sujeta a ese hombre. Estar sujeto a ese hombre. Sujeta a ese hombre. Porque su único fin en esta tierra es llevarte allá. Como el de Moisés, introducir a Israel a Canaán. Eso era su trabajo. Y el de él es llevarte a Canaán la celestial. Pero si tú no eres sujeto, obediente a ese ministerio que Dios le encomendó, te podrá llevar. Pondrá tus pies en Canaán celestial. Amados hermanos, alegra el corazón de tu pastor. Siendo un creyente fervoroso en las doctrinas y enseñanzas que Él te da. Procura de todo corazón ser un creyente de una fe ardiente en el Evangelio. Procura de todo corazón ser un creyente entusiasta a la hora de involucrarte, no solamente en la asistencia puntual a los cultos de la iglesia, sino en toda actividad congregacional que ha sido diseñada para buscar y promover tu crecimiento y madurez espiritual. Sé entusiasta, porque es para tu bien. Sé celoso, porque es para tu bien. ¿Quién se beneficia de eso? Tu alma. Alegre el corazón de tu pastor, uniendo tus manos a las manos de Él para hacer la obra de Dios. Qué alegría me da cuando convoco a alguien, cuando convoco a la iglesia para un tiempo de ayuno y oración, y llega a todo el mundo. Qué alegría me da ver esa iglesia como un solo hombre allí, clamando delante del Señor. Qué alegría me da cuando veo, cuando convoco a una jornada para evangelizar en una ciudad, en un pueblo, para plantar una iglesia. Y llegamos 60 hermanos a ese pueblo. Para sembrar a Jesucristo en todo hogar, en toda casa. Para hacer temblar los cimientos del infierno que están allí. Hermano, qué alegría da eso a un pastor. cuando hay que recoger una ofrenda para apoyar a un hermano y todo el mundo saca a uno que no tiene, toma. ¿Qué alegría da eso, mis hermanos? Puede alegrar la vida de tu pastor trabajando junto con él, sirviendo junto con él, ayudando junto con él en el avance del reino de Dios aquí en Madrid. La mies es mucha. Veo que esta ciudad es grande. ¿Cuántos millones de almas sin Cristo hay en este lugar? Tú le alegras la vida al pastor Lozano cultivando la unidad por medio del amor mutuo con que os debéis amar los unos a los otros. Eso alegra el corazón del pastor cuando uno ve cómo se aman los hermanos entre ellos. Y no es amor de palabra nada más. Es un amor que se pela la rodilla en oración, los unos por los otros. Es un amor que mete la mano en el bolsillo cuando hay una necesidad puntual para ayudar a mi hermano, para ayudar a mi hermana en esa prueba que está teniendo. De eso es lo que estamos hablando. No es bla, bla, bla. Es obra. La fe sin obra está muerta. Alegra el corazón de tu pastor, cultivando una atadura de amor, una atadura que busca y promueve el crecimiento y el bienestar de los demás. Alegra el corazón de tu pastor poniendo buena cara cuando él te corrige ese mal camino en que tú vas. Es difícil corregir mucha gente por las reacciones malas que tienen. Es difícil verse la cara con alguien cuando está endurecido por su pecado. Se ponen como demonios. Cuando tú le pones la llaga, ¿cómo? No sé si aquí se usa esa frase. La llaga en la herida.
El dedo en la llaga.
El dedo en la llaga. Se ponen como demonios cuando tú le pones el dedo en la llaga. Compadre, lo que quiero es curarte para que esa llaga no te mate, porque te va a llevar al infierno, o a la ruina moral, o a la ruina familiar. Déjame curar la llaga. Pero hay muchos que no quieren. Aman su llaga y quieren su llaga. Pero te va a arruinar la llaga. Cuando usted se mete en el lío, entonces reaccionan como demonios. Y eso rompe el corazón de un pastor. Pero cuánta alegría da cuando tú corriges a un hermano que anda mal y reacciona como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, dándote las gracias. Gracias. Porque respondiste a mi necesidad con fidelidad, curando mi llaga, sanándome. De esa terrible enfermedad moral, que si hace metástasis me matará. Alégrate cuando tu pastor se acerca a ti con el bisturí en la mano para hacer cirugía. Generalmente cirugía plástica, ¿qué le dicen? Cirugía para embellecer. Cirugía plástica. Para ponerte bonito. Bonita. Ustedes tienen un buen cirujano plástico. Ámenlo. No tengan miedo al bisturí de ese. Porque lo único que le va a extirpar es lo que te matará a ti si tú no lo matas primero. La enfermedad de tu pecado. Es una fuente de alegría para el pastor saber que puede contar contigo y aún abrir su corazón contigo, porque sabe que tú eres una persona que protegerá su integridad. No eres un deslenguado, una deslenguada, chismoso, chismosa, que anda por ahí regando las interioridades, porque somos figuras públicas. Y no somos perfectos. El que lo pretenda no ha conocido el Evangelio. Qué bueno es tener gente que ama y protege, aún con su propia vida, la integridad, la reputación, el buen nombre del siervo de Dios. En estos tiempos de redes sociales, donde le arruinan la moral y la reputación al más bonito en segundos, y recoger eso después que lo riegan, aún sea mentira, es difícil. Una oveja fiel no admite ni propaga, mucho menos, chismes o comentarios denigrantes que afectan la vida de su pastor. No lo admite. Finalmente, a los amigos. Lucas capítulo 15, verso 7 nos enseña que hay alegría y gozo en el cielo cuando en la iglesia, que es el rebaño de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nace una nueva oveja. Eso es un acontecimiento en el cielo. Por ser un acontecimiento tan extraordinario, dice la palabra de Dios que los ángeles que habitan en la presencia de Dios en el cielo celebran ese nacimiento de una nueva oveja en el rebaño de esta iglesia local. Lo celebran porque a partir del momento en que tu vida de cabra se convierte por una acción milagrosa del Espíritu de Dios en una oveja, en ese mismo momento tú como ovejas empezarás a oír la voz del pastor de los pastores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A partir de ese momento, no solamente tú vas a oír la voz del Salvador, sino que también vas a seguir al pastor de los pastores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los ángeles hacen fiesta en el cielo, celebran tu entrada al rebaño de Cristo. Porque ahí te convierte en una oveja que oye y sigue a Cristo, pero además de eso, te convierte en una oveja que disfruta y tiene vida eterna. Te convierte en una oveja que no perecerá jamás. Te convertirá en una oveja que cada día que pasa se acerca más y más y más a Canaán la celestial. Porque está establecido para el hombre que muera una vez y después de allí, ¿qué sigue? Canaán la celestial. Y el pastor podrá decir, Gracias, Señor. Te la entregué, sana y salva. Amados hermanos, necesitamos aquí en Madrid una iglesia fuerte. Fuerte. Pero para que haya, una iglesia fuerte, este versículo bíblico debe ser una realidad en la vida de ustedes en relación al trabajo del pastor, a la vida del pastor, al ministerio del pastor. Si no es así, aquí habrá una iglesia débil, sujetas a los vaivenes de las divisiones y a la debilidad propia del sincretismo religioso, a los emigrantes, particularmente, déjenme decirle algo. Ustedes llegaron de sus iglesias locales con un patrón de doctrina X. Usted no está llamado a ser sectario, sino cristiano. Si Dios en su providencia, en su misericordia, le trajo para acá, su pastor, desde que usted puso los pies aquí, no es el que usted dejó allá, es ese. Y a quien le pedirán cuenta de su vida, no es aquel, es a él. Por ende, a quien usted debe de estar sujeto, sujeta, es a él, no es de allá. No es a los pastores de internet a quien usted debe estar sujeto, es a él. Hermano, yo no tengo problema en que usted escuche un sermón de un pastor determinado. Pero aplica el principio que dice, oírlo todo. Y lo que choque con la doctrina de ese pastor, bótelo, porque eso es basura. Que lo que creará es división entre usted y el pastor. Y a usted no le será de provecho, ni a esta iglesia le será de provecho. Su vida a partir de allí no será de bendición, como la misma está llamada a ser para esta iglesia local. ¿Se entiende? Hermano, que Dios nos ayude, porque estamos en tiempos difíciles. Pastor, gracias por darme este privilegio de ministrar aquí. Este sermón no me lo pidió el pastor, permítame decirle, aclararle esa nota. Lo oré por muchos días. Mi esposa me preguntaba, ¿y qué tú vas a predicar ya? Mira, yo estoy orando todavía, no sé lo que voy a traer. Y finalmente el Señor puso en mi corazón que trajera para acá este sermón. Mi responsabilidad ha sido cumplida de parte de ustedes. Le toca ahora poner por obra lo que el Señor les ha traído para la gloria de Dios y el bien de vuestras almas.